Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy es víspera de un puente largo, para aquel que lo pueda hacer. Obviamente, hay muchos que no podemos y tenemos que venir el viernes a trabajar, obviamente. Pero está previsto que en estos días se hagan nada más y nada menos que 5 millones y medio de desplazamiento en coche. Y siempre hay que tener cuidado cuando se circula en coche. Por cierto, ya nos han dado una recomendación y es que vayamos con las luces dadas, aunque sea de día. Pero bueno, para hablar del cuidado que tenemos que tener con el automóvil, en especial a estas horas, de las 6 de la tarde, que ya está cayendo la tarde, y más desde que hemos dormido una hora extra en el fin de semana, pues a partir de las 7 de la tarde ya es de noche. Bueno, voy a saludar a don Jorge Castellanos, que es coordinador de movilidad del RACE. Muy buenas tardes, don Jorge.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, que ahora anochece antes, ¿no?
Sí, tiene una influencia directa en nuestros desplazamientos por carretera, ¿no? Digamos que la noche y la falta de iluminación pues incrementa la peligrosidad de los desplazamientos durante estos momentos nocturnos. Digamos que la intensidad del tráfico es mucho menor respecto, por ejemplo, al verano. Sin embargo, es de los momentos más peligrosos. Aunque hay menos accidentes, son más graves. Así que tenemos que aprender a seguir extremando la precaución, por ejemplo, en este desplazamiento, pues que ya empieza a oscurecer.
¿Hay algún truco para poder ver un poquito mejor durante la noche? Hay quien comenta, quien dice, incluso oftalmólogos, que teniendo una luz interior dentro del coche se puede mejorar la visión. ¿Esto es cierto?
Bueno, lo más importante es cuidar nuestra salud visual, ¿no? Acudir precisamente al oftalmólogo porque es un hábito que no tenemos tan interiorizado, y para conducir sobre todo por la noche es fundamental. Lo importante, la luz interior o no, es evitar los contrastes fuertes de luz para evitar el quedarnos cegados, ¿no? Entonces, digamos, la luz, igual que la temperatura, etcétera, tiene que estar moderada en el interior del vehículo, pues para evitar esos contrastes, claro, con el exterior.
Y también tenemos que revisar, como no, aparte de revisar los frenos, revisar los neumáticos, revisar las partes vitales del automóvil, las luces, que también es una parte importante, ¿no?
Sí, las luces es fundamental. Al final es, y más con climatología adversa que podemos encontrar en este largo puente, lluvias, etcétera, pues todos los sistemas de visibilidad, tanto luces como limpiaparabrisas, etcétera, son fundamentales. Y otro sistema de seguridad muy olvidado son los neumáticos del vehículo. En un informe que hemos realizado con Guller, más de un millón de vehículos circula por debajo del mínimo legal en la profundidad del dibujo. Esto, pues ahora que empieza el invierno, pues imagínese, ante cualquier incidencia, situación de riesgo que encontremos, el coche no va a responder por culpa de los neumáticos. Entonces es algo pues que hay que vigilar mucho.
Y también la temperatura interior del automóvil, ¿no? Porque viene época de frío y más de uno se pone el coche a 28 o 29 grados, ¿no?
Sí, lo primero, debemos de evitar conducir o estar en el vehículo con ropa holgada, primero porque va a restar efectividad a los cinturones de seguridad en caso de accidente. Pero tampoco quitárnoslo y poner la calefacción muy elevada, porque nos va a producir un sopor, ¿no?, extra. Digamos, en invierno aumenta la fatiga. Esta menor visibilidad, esta falta de visibilidad, y lo que provoca es un aumento de la fatiga. Por lo tanto, tenemos que parar antes, cada 150 kilómetros, cuando es de noche, parar, descansar, estirar las piernas, los brazos, y es muy importante también hidratarse. Nosotros lo que proponemos es tomar un refresco y también, si se come algo, que sea algo ligero. Uh-huh. Y vamos, digamos que hay que disfrutar del viaje, no ponerse tiempos e intentar que sea lo más rápido posible, sino también disfrutar del viaje como parte de nuestras pequeñas vacaciones.
Al volante, alcohol cero, obviamente, y si nos entra sueño, si nos empieza la somnolencia, parar, ¿no?
Contra el sueño no se puede luchar, hay que dormir bien antes de emprender un viaje largo, salir descansado, porque el sueño, digamos que no hay ningún un remedio, ¿no? La única remedio es parar, descansar y recuperar esas horas de sueño que a lo mejor nos hemos saltado a lo largo de la semana laboral. Y no se puede luchar. Una cosa es estar un poco fatigado, tener molestias, que vemos que nos empezamos a mover en el asiento, que sí podemos solucionar, pues parando en una gasolinera, a estirar, en una estación de servicio, a descansar 15-20 minutos, pero otra cosa ya está en el sueño. Además, somos muy reticentes a parar cuando estamos llegando al destino, uh-huh. Y es ahí cuando se produce el accidente. Cuando faltan 40-50 kilómetros, es complicado tomar la decisión de, oye, voy a parar a dormir aquí, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo dice, bueno, sí, ya estoy casi al lado, ¿no? Y es en esa última media hora, pues, cuando el sueño vence a la persona y se produce el accidente. Entonces, es muy importante tener esto muy presente, y mucha gente no está acostumbrada a conducir por la noche y esa somnolencia le puede vencer.
Seguro que son muchos los amigos que están circulando en estos momentos y llevan sintonizado Onda Madrid. ¿Qué recomendación le daríais desde el RACE?
Pues lo más importante es salir descansado, como se ha comentado. Por la noche aumenta la somnolencia, la fatiga, no tenemos esa costumbre, y es muy importante eso, disfrutar del viaje, no ponerse tiempo y parar cada hora y media, 150 kilómetros, bajarse, estirar las piernas, los brazos, dar un pequeño paseo, tomarse un refresco, comer algo ligero y continuar el viaje, y tener, estar muy atentos a esos últimos kilómetros, como he comentado, que es donde se producen la mayoría de los accidentes, cuando pensamos, nos relajamos, pensamos que hayamos llegado, y hasta el último kilómetro hay que estar muy alertas ahora con estas horas de noche que, uh-huh. que están llegando ya, y para llegar seguros a nuestro destino.
Pues don Jorge Castellanos, coordinador de movilidad del RACE, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, que hay que tener cuidadito con el coche, María.
Siempre,
María
siempre.
Pérez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Arán Pérez. Siempre hay que tener cuidado con el coche, y más cuando estamos, pues eso, de cara a un puente y va a haber tantos desplazamientos. Hay que tener cuidado con lo que vamos haciendo nosotros al volante, pero es que también tenemos que tener cuidado y tenemos que ir vigilando lo que están haciendo el resto de coches a nuestro alrededor.
Y cuidadito con el cigarrito dentro del coche, ¿eh?
También.
Que también tiene mucho peligro, porque se te puede caer el cigarrito. Sálvase el lugar o el sitio que es habitualmente donde se suele caer, quita las manos del volante y puede generar y producir también un accidente. Por lo tanto, cuidado con fumar dentro del coche. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Cuidado con el coche y con las motos y los cascos.
También, llevarlos sí, puestos, obviamente.
Es muy importante.
No en el codo. Bueno,
y como cada día, yo vengo a recordaros que estamos en Facebook, en Salud al Día, y también en Twitter, en Salud Vía.
Bueno, una vez dicho todo esto, arrancamos, María.
Arrancamos y lo hacemos dejándoos el número de teléfono que tenéis que marcar si os queréis poner en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. O si lo preferís, pues también podéis mandarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: saludaldia@ondamadrid.es.
Primer tema del día hoy, vamos a hablar de las hernias discales, vamos a hablar de la estenosis que se produce dentro del canal lumbar y tocaremos de alguna manera lo que es la ciática.
Sí, hace años el procedimiento para estos problemas era la cirugía convencional, ahora todo ha cambiado y realizando pequeñas incisiones en la espalda podemos poner fin a estas dolencias muy comunes, por cierto, y responsables de un buen número de bajas laborales. Vamos a hablar esta tarde de técnicas como la nucleoplastia o la microdisectomía.
Y vamos a dar la enhorabuena al Hospital Clínico San Carlos y en concreto a su unidad de cirugía bariátrica.
Porque ya es reconocida como centro de excelencia europeo. Se convierte así este hospital en el primero de la comunidad en recibir esta distinción. y desde luego méritos pues los ha tenido. Cada año se realizan hasta 200 intervenciones de obesidad. Las últimas han sido con una novedosa técnica conocida como marcapasos gástrico. Y bueno, junto a la medicina aplicada, el Clínico San Carlos también es referente en investigación.
Y esta noche es la noche de Halloween.
Efectivamente, no es una fiesta con una firma española, pero cada vez se va imponiendo más y más, ¿no? Y bueno, prueba de ello, pues que las golosinas y chucherías también se visten de Drácula o de bruja, aunque por dentro pueden ser muy sanas. Vamos a hablar esta tarde de dulces que se han fabricado pensando en las personas con intolerancia al gluten, a la lactosa o al huevo.
Uno que ya tiene ciertos años, esto de la noche de Halloween, de verdad es que no le entra mucho a uno en la cabeza, eso bueno, de la calabacita llena de...
Yo soy más joven y tampoco lo, tampoco lo cojo muy bien.
Oye, yo me quedo con los buñuelos, me quedo con sí, los huesos del santo y esa cosita. Bueno, tenemos más cosas, porque vamos a hablar de la halitosis.
Y es un problema que nos preocupa porque para combatirlo hay en el mercado infinidad de productos, aunque antes de comenzar a utilizar, por ejemplo, un colutorio, deberíamos conocer el origen de esta halitosis. Suele deberse a la descomposición de los alimentos en la boca, aunque también puede estar relacionada con problemas dentales e incluso con otras enfermedades más graves.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono 91 512 8400 y también nuestro correo electrónico para que nos hagáis preguntas, como hacernos también alguna sugerencia, algún tema que queréis que toquemos. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Montserrat Caballé asistirá el próximo 11 de noviembre al concierto solidario Voces para la Esperanza. El concierto será en el Auditorio de Barcelona y resulta un placer para todos, y en especial para los asistentes, volver a disfrutar de la soprano tras el ictus leve que sufrió la semana pasada. Caballé está tan recuperada que el Hospital de Sant Pau de Barcelona le podría dar el alta esta semana. Sin duda, uno de los factores que seguro habrá ayudado a su mejora es que presentará y dirigirá el acto. El objetivo del concierto es promover e impulsar la investigación contra el cáncer que desarrolla el Hospital Clínico de Barcelona. El proyecto está liderado por el doctor Pere Gascón, jefe de odontología del Hospital Clínico de Barcelona. El equipo de investigadores de este hospital pretende también crear una atención integral al enfermo, incluidos la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Has pensado en lo importante que es poder contar con alguien en los momentos difíciles de tu vida? ¿Y en el apoyo que podrías prestar a los demás? Si es así, necesitamos personas como tú, compañeros del alma. Desde el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social La Caixa, buscamos voluntarios para diversos equipos sociosanitarios de Madrid. Infórmate llamando al 902 22 30 40 o visítanos en compañerosdelalma.com. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912 11 10. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912 11 10. Reparatec. No le fallaremos.
saludaldia@ondamadrid.es. 91 512 8400.
Abrimos consulta, arrancamos y vamos a hablar de un tema frecuente como es la hernia de disco.
La hernia discal lumbar es la dolencia más común que podemos tener en la espalda. Es, de hecho, la causa más común de baja laboral en personas menores de 45 años. Este problema hace aparición cuando se rompe una de las almohadillas que tenemos entre una vértebra y otra. Cuando se fractura, se desplaza y ejerce presión sobre los nervios cercanos, dando lugar a dolores y molestias. El más característico síntoma de este trastorno es el dolor, aunque pueda sentirse de diferentes formas, desde el hormigueo leve o el dolor sordo a una sensación pulsación pulsátil o de ardor. En los peores casos, incluso impedirá que nos movamos. El tratamiento tradicional ha sido la cirugía convencional, pero en los últimos años se vienen realizando intervenciones mínimamente invasivas. Una de ellas es la microdiscectomía y otra es la nucleoplastia. Este tipo de procedimientos se hacen también cuando hay otras dolencias, como puede ser la estenosis del canal lumbar. La sufren aquellas personas cuyo conducto raquídeo, aquel que abelga los nervios de la columna vertebral, es más pequeño de lo habitual y, consecuentemente, sufren adormecimiento en las piernas y dolor en los glúteos y muslos.
Y hablamos con el doctor Pedro Mata, director de la Unidad de Neurocirugía de la Clínica Ruber y Clínica Centro de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Mata.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Vamos a tratar el tema de la hernia discal. Ya María nos planteaba que es frecuente. ¿Es igual de frecuente tanto en mujeres como en hombres?
Sí, actualmente, como la vida laboral empieza a cada vez más a equipararse, está muy nivelados tanto el sexo masculino como el femenino a la hora de aparecer una hernia discal lumbar.
¿Y qué es lo que nota el paciente cuando tiene una hernia de disco? ¿Qué síntomas da la hernia discal?
La hernia discal lumbar, inicialmente, cuando el proceso degenerativo del disco es incipiente, suele producir dolor lumbar. El paciente se queja de molestias, lo que dicen ellos, en la zona de los riñones, que le puede bajar hacia los glúteos. Y cuando ese disco lumbar se fragmenta, aumenta el volumen del tejido del disco que comprime las raíces de los nervios, es cuando suele bajar el dolor a lo largo de la pierna. Afecta ya al glúteo, al muslo, a la pierna, incluso hasta el pie.
¿Y cuándo nos planteamos que un paciente tiene que ser intervenido?
Bueno, yo creo que hay tres situaciones claras. Una, que es prácticamente obligatorio operarse, es cuando hay una lesión neurológica, entendiendo como tal pues a la pérdida de fuerza o la pérdida de sensibilidad a lo largo de esa extremidad, de esa pierna o de ese pie. Eso es obligatorio operarse porque si no puede dejar una secuela. La segunda es cuando el cuadro de dolor, un dolor realmente invalidante que no permite al paciente hacer la vida que llevaba previamente y que no ha respondido al tratamiento médico, o que si ha respondido una vez que hemos suspendido el tratamiento médico vuelven a recaer. Y en tercer lugar, hay un pequeño grupo de pacientes que, aunque no tengan un cuadro de dolor muy intenso, la hernia es muy grande y para evitar el riesgo de que produzcan la lesión de los nervios se operan de forma preventiva.
¿Y cómo sabe el médico que un paciente tiene de forma segura, de forma certera, una hernia discal?
Bueno, las consultas siempre hay que basarlas en tres puntos. Uno, lo que nos relata el paciente de sus dolores, por dónde los localiza y qué es lo que los despierta o los aumenta o los disminuye. Dos, la exploración física para confirmar dónde está la pérdida de fuerza o la distribución de la pérdida de sensibilidad. Y la prueba ideal para saber dónde está la resonancia magnética, el tamaño, la ocupación que tiene, es la resonancia magnética. Es la que nos va a hacer un dibujo seguro de cómo está ese disco y cómo están esas raíces nerviosas.
Las técnicas, digamos, que se han venido utilizando son la microdiscectomía, que nos hablaba María, también la nucleoplastia, y me gustaría que habláramos, doctor Mata, del dispositivo interespinoso percutáneo, una técnica que usted realiza, ¿no, doctor Mata?
Claro, hay dos conceptos. Uno, el de la hernia discal lumbar, que es como relatábamos antes, el disco que se ha roto y va hacia atrás, y lo que hay que sacar es ese fragmento de disco. Y aunque hay que personalizar en cada uno de nuestros pacientes el tipo de tratamiento que hay que hacerle, hablando así un poco generalmente, la técnica ideal es extirpar ese fragmento mediante microcirugía. Eso lo que permite es llegar hasta la lesión discal sin apenas afectar ni a la musculatura, ni al esqueleto, ni a la vértebra. Cuando son protrusiones discales se puede utilizar la nucleoplastia, que es un procedimiento que se hace con anestesia local y con una aguja muy fina. Y en la tercera opción, el dispositivo interespinoso se utiliza sobre todo para las estenosis de canal. Perdón, eso quiere decir cuando el conducto es más pequeño entre lo habitual y no deja el paso de los nervios, la colocación de una pieza que aumenta ese diámetro es lo que facilita que el paciente alivie su sintomatología y se ha desarrollado un sistema que permite hacer eso de forma con anestesia local y con una mínima agresión para el paciente y con 24 horas de ingreso.
Esas técnicas, la neurocirugía ha avanzado en los últimos años de una forma realmente espectacular, de tratamientos, podríamos decir, muy invasivos, hemos pasado a cirugías mínimamente invasivas. ¿Este tipo de tratamientos podemos incluirlos dentro de las cirugías mínimamente invasivas?
Claro, la microcirugía o la utilización de abordajes, en el fondo la cirugía mínimamente invasiva quiere decir que para resolver el problema no agredimos ni cambiamos la anatomía como antes, por desgracia, teníamos que hacer. ¿Qué ocurre ahora? Con la resonancia magnética no dicen exactamente dónde está la lesión. Los técnicos han puesto a nuestra disposición un instrumental que permite resolver eso sin apenas lesionar la musculatura ni la arquitectura de la columna, con lo que la recuperación es mucho más rápida, los tiempos quirúrgicos se han acortado, los tiempos de ingreso se han acortado y, bueno, los resultados con menores riesgos yo creo que son muy, muy satisfactorios.
¿El paciente en cuánto tiempo se recupera y puede volver otra vez a realizar su vida normal?
Bueno, ahí sí que va a depender mucho del estado previo del paciente, de hasta qué punto esté lesionado el nervio, de qué tipo de vida haga el paciente, la edad, otras enfermedades que tenga alrededor de esta lesión. Pero una hernia discal lumbar, pues el paciente está ingresado 24 o 48 horas, puede empezar a conducir en 10 días pues aproximadamente, y luego lo de la incorporación laboral, pues justo, pues depende mucho del tipo de trabajo que tiene. Cuando son gente con trabajos más sedentarios, pues se incorporan muy pronto, y cuando son trabajos ya que someten a la columna, pues a veces están pues un mes que baja.
¿La rehabilitación posquirúrgica juega un papel importante en la recuperación del paciente?
Fundamental. Tanto lo que es la precaución en las medidas físicas, de higiene postural, de cuidados, que es muy importante, y en algunos pacientes, pues la ayuda en una fisioterapia y una rehabilitación con el fin de recuperar las lesiones previas es muy importante para un buen futuro.
Hay un tema que no hemos abordado al comienzo de la entrevista y que quisiera abordar, y es preguntarle si se puede prevenir de alguna manera la aparición de una hernia discal. En definitiva, ¿cuáles son los motivos por los cuales puede aparecer una hernia discal?
Bueno, la medicina en teoría se basaría en eso, en la prevención. Sería el primer escalón. Todavía no sabemos claramente cuál es el origen del deterioro del disco, pero sí sabemos que todo lo que sea sobrecarga de trabajo a ese disco le va a perjudicar. Pues primero hay que mantener un peso razonable a la hora de hacer ejercicios, especialmente con una lumbar. La higiene postural en el trabajo y de salud laboral es importante. El mantener una postura correcta cuando pesamos tanto tiempo sentados también es importante. Muscular todo lo que es la cintura, la zona lumbar, para hacer una faja de músculo que proteja nuestra columna, pues son los pasos que nos permiten que esas columnas sujeten y no nos den tantos problemas como habitualmente están dando.
Y quisiera preguntarle también, doctor Pedro Mata, sobre el tratamiento conservador de las hernias discales. Recuerdo hace unos meses que hubo una polémica incluso con un jugador de fútbol del Real Madrid, donde el entrenador planteaba que él eso de las técnicas conservadoras no las entendía muy bien y que siempre habría que hacer cirugía. Me refiero al jugador de fútbol Higuaín y me refiero a José Mourinho, ¿no? ¿Existe el tratamiento conservador de las hernias discales?
Claro, de las hernias que nosotros vemos solamente se opera un porcentaje pequeño de ellos, que son las que a los que hacíamos referencia antes, la lesión neurológica, cuando ha fracasado el tratamiento conservador, y en esas situaciones cuando llegamos a operar. Pero hay un gran grupo de hernias que, si no es una hernia grande, es una hernia pequeña, el paciente no tiene una sintomatología muy limitante y no tiene lesión neurológica, pues hay que darle una oportunidad de unas semanas de tratamiento conservador, y es el paso en casi todos los procedimientos. Es decir, si nosotros podemos resolverlo con una mínima agresión y de forma más conservadora, pues mejor. Que por desgracia fracasa y el paciente sigue con dolor o con una lesión neurológica, pues entonces cuando llegamos al paso de la intervención quirúrgica. En algunas ocasiones hay que ir directamente a ella porque la hernia es muy grande, porque el paciente está muy, muy lesionado y con una lesión neurológica no podemos esperar. Pero en otras, claro que tenemos al paciente unas cuantas semanas esperando.
Y el tratamiento conservador consiste, me imagino, en la utilización de fármacos, de medicamentos y también de alguna técnica de rehabilitación, fisioterapeuta.
Bueno, se basa primero en hacer una vida de reposo relativo sin ser sedentaria, en los antiinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares, en algunos casos corticoides, y luego una fisioterapia y una rehabilitación con el fin de facilitar que las contracturas sean menores, que la amplitud de movimiento sea correcta, que el paciente pues intente evitar esa sobrecarga del disco para que baje el proceso inflamatorio agudo inicial.
Pues doctor Pedro Mata, director de la unidad de neurocirugía de la Clínica Ruber y Clínica Centro de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Bueno, y vamos a felicitar al Hospital Clínico San Carlos de Madrid y más concretamente a los componentes de la Unidad de Cirugía Bariátrica porque han recibido un premio muy prestigioso.
Se les ha reconocido como Centro de Excelencia Europeo. Es el quinto centro ahora a nivel estatal y el primero de la Comunidad de Madrid que logra este reconocimiento que da la European Accreditation Council for Bariatric Surgery, que ha reconocido los buenos resultados en lo que al tratamiento quirúrgico de la obesidad se refiere, obtenidos por los profesionales sanitarios que integran la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Clínico San Carlos. Y es que a lo largo del año por este centro pasan más de 3.500 pacientes con problemas de peso y se realizan más de 200 intervenciones de obesidad anuales. Además, la unidad tiene varios proyectos de investigación en marcha para estudiar los mecanismos fisiopatológicos, clínicos y genéticos relacionados con la obesidad, siendo de remarcada importancia los estudios que sobre la composición corporal y el metabolismo energético se realizan. Destaca también de esta unidad la implantación de marcapasos gástricos en pacientes con obesidad mórbida. Es una novedosa técnica realizada con cirugía mínimamente invasiva que ya se ha aplicado en 25 pacientes con el objetivo de modificar los hábitos alimenticios y de ejercicio físico y cuyos resultados están siendo muy positivos.
Vamos a hablar con el doctor Antonio Torres, jefe de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Torres.
Buenas tardes.
Primero, darle la enhorabuena por este reconocimiento a nivel europeo.
Muchas gracias. Sí, es un reconocimiento, una labor que realiza todo un equipo, toda una unidad multidisciplinar. Bueno, que trabajamos pues ya hace mucho tiempo en este tema de tanta vigencia en la actualidad.
¿Cuántos profesionales están dentro del equipo de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica?
Bueno, yo le diría que muchos, pero básicamente hay cirujanos, hay endocrinólogos, nutricionistas, psicólogos, mucho personal de enfermería y psiquiatras, ¿no? Son básicamente lo que componemos esta unidad. En cuanto al número, podríamos abundar el número total de 13, 14 personas.
¿Cuántos años hace que se creó esta unidad de cirugía metabólica?
Hace ya 10 años, 11 años, ¿no? La constituimos en 2001, aunque, bueno, ya había mucho tiempo más trabajando en este campo de la obesidad severa y de, sobre todo más recientemente, de las complicaciones metabólicas de la obesidad, como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión y el control de estas comorbilidades que llamamos, ¿no? O enfermedades asociadas. Pero concretamente, pues desde el año 2001, o 11, 12 años.
¿Y cuántos pacientes han pasado ya por su unidad?
Bueno, una barbaridad, como pues al ritmo se dicen de 3.000 al año, pues calcule, ¿no? Pues unos 30.000 o 35.000, esos son pacientes evaluados, tratados, no todos operados, obviamente, porque tras la evaluación multidisciplinar que se hace, unos son candidatos de cirugía, otro de tratamiento dietético, otro de tratamiento de modificación de estilo de vida, otro de apoyo o diseño psicológico y pues un porcentaje muy importante de ellos, porque en nuestra unidad la cirugía tiene una alta especialización, entonces en cuanto hacemos todo por vía laparoscópica, pues hemos operado pues más de 2.000 y algo pacientes, ¿no?
El problema de la obesidad, el problema del sobrepeso y que vamos a decir ya, el problema de la obesidad mórbida es muy serio en nuestro país, en Europa y por supuesto en los países anglosajones, ¿no? Pero algo tenemos que hacer, doctor Torres, para no llegar a su unidad, ¿no? Algo
claro,
tenemos
claro,
que hacer
claro,
para prevenir,
claro
¿no?
que los esfuerzos deben hacerse a todos los niveles, sobre todo de prevención primaria y prevención secundaria, a nivel de los colegios, de las escuelas, y es teóricamente muy sencillo, ¿no? Que es aumentar la actividad física y hacer una alimentación saludable, ¿no? Esto que teóricamente parece ser tan sencillo, pues la verdad es que la práctica es bastante complejo, ¿no? Pero tanta prevención, la primaria como la secundaria, pues planes que a nivel estatal se están haciendo, como a nivel autonómico también se hacen, van conducidos fundamentalmente a yugular circular esta epidemia realmente del siglo XXI.
Claro, porque además tenemos que empezar a inculcar a los más pequeños el tema del ejercicio y el tema de la alimentación, pero hablo de los más pequeños, ¿no? Desde la infancia tenemos que empezar.
Sin ninguna duda, desde el colegio, desde los años de guardería, pasando por la escuela, hasta por los institutos y las universidades, ¿no? La actividad física, el deporte es clave para evitar alcanzar cifras de sobrepeso y de obesidad que hagan peligrar la vida de los pacientes, que es lo que ocurre con los pacientes con obesidad severa.
Y los adultos, los mayores, tenemos que también dar ejemplo a los más pequeños, ¿no?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda, todo en conjunto. Ten en cuenta que la obesidad es una enfermedad compleja, es una enfermedad multifactorial donde influyen factores pues desde genéticos, ambientales, psicológicos y desde luego de hábitos nutricionales y de hábitos de actividad física, sin ninguna duda.
Y el paciente que llega a la unidad del Hospital Clínico de Cirugía Bariátrica y Metabólica ha pasado antes, me imagino, por el médico de atención primaria, por el endocrino. ¿Y qué pacientes reciben ustedes?
Son pacientes de referencia, ¿no? Nuestro centro es de referencia no solamente a nivel autonómico, sino a nivel de todo el Estado español, incluso a obesidad, pero un paciente de fuera de España, ¿no? Pues un paciente referido ya estudiado por su médico de atención primaria, el endocrinólogo de la zona o de otras zonas, y que, bueno, refieren ante la imposibilidad de controlar la evolución de su sobrepeso y de su obesidad, ¿no? Y esos son los pacientes que recibimos.
Porque, claro, estamos hablando ya de pacientes obesos, de obesidad mórbida. Nosotros, me refiero cuando digo nosotros los médicos, siempre hablamos de lo que es el índice de masa corporal, ¿no? Que relaciona el peso con los metros, ¿no? Con cuadrados que tiene la persona, ¿no? Y entonces, ¿a partir de qué cifras, a partir de qué índice de masa corporal ya nos empezamos a evaluar si es preciso o no es preciso hacer cirugía bariátrica?
Bueno, pues eso de verdad que está cambiando en los últimos tiempos, porque estamos actualizando realmente cada día o cada año las guías clínicas de actuación, ¿no? Mientras que hasta hace unos años lo establecido era que hay que pensar en cirugía de la obesidad cuando un paciente tiene un índice de masa corporal, que como usted bien comenta es el cálculo de lo que pesa en kilos partido por lo que mide en metros al cuadrado, era de 40 de IMC o mayor, o mayor de 35 pero con enfermedades asociadas severas como la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, síndromes articulares importantes. Hoy en día se está viendo que el parámetro del IMC no por sí solo no es absolutamente digamos del todo acertado en valorar la gravedad del síndrome metabólico, ¿no? Y estamos pensando y estudiando y analizando pacientes que están por encima de 30 de índice de masa corporal con enfermedades asociadas, ¿no? Luego, el parámetro este, que es el más establecido y el más aceptado, aún hoy en día lo estamos poniendo al día o actualizando con otros parámetros que componen el síndrome metabólico. Me refiero a lo que mide la cintura del paciente, la existencia no de niveles altos de colesterol, de hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, está hablando del síndrome metabólico, incluso podríamos hablar de diabetes también, ¿no?
Sin ninguna duda, sí, yo creo que ese concepto que ha mencionado es extremadamente importante, ¿no? La mezcla de obesidad y diabetes se ha convertido en ese nuevo término de diabesidad, ¿no? Que nos hace utilizarlo de forma muy, muy, muy frecuente.
Digo esto, la importancia que tiene, porque como bien está planteando doctor Torres, está cambiando el concepto de la cirugía bariátrica y metabólica, ¿no? Incluso podemos estar hablando de ese tipo de cirugía como preventivo de que el paciente pueda llegar a padecer enfermedad cardíaca o enfermedad renal o sufrir un accidente cerebrovascular.
Sin ninguna duda, sin ninguna, sí, es así. Por eso le decía que ya no solamente nos fijamos que el paciente esté muy obeso, sino simplemente que tenga un síndrome metabólico muy acuciante, ¿no? Si un paciente por encima de 30 de IMC, el IMC tiene una diabetes importante, incluso ya no solamente con antidiabéticos orales, sino incluso que necesita insulina para su control, paciente con hipertensión, paciente con colesterol elevado, con ese síndrome metabólico que usted conoce, ¿no? Y que los oyentes creo que conocen también, pues entonces hay que pensar en esos pacientes, el modificarles el tracto gastrointestinal antes, es decir, operarlos con anterioridad para corregir este problema que evitará el tener los accidentes cardiovasculares, me refiero a infartos, tanto de corazón como de cerebro, o problemas relacionados con el síndrome metabólico, ¿no?
Una de las últimas técnicas, creo, y si estoy confundido, me corrige, doctor Torres, es la utilización de del denominado marcapasos gástrico. ¿En qué consiste esta técnica y para qué pacientes está indicado?
Nosotros estamos nueva tecnología, que es un marcapaso gástrico, que consiste realmente es en un, como su propio nombre indica, un dispositivo que es capaz de descargar energía, ¿no? Y recoge información de lo que el paciente come y también recoge información de la actividad física que realiza el paciente, ¿no? Con esa información el dispositivo emite unos impulsos que generan saciedad en el paciente, ¿no? Que hace que deje de comer antes. Este estudio, este dispositivo, este marcapasos está en investigación clínica en la actualidad. Nosotros, los casos que hemos estudiado están en el seno de este estudio multicéntrico europeo, del cual participamos en nuestro centro, también tanto aquí como en el Hospital de Madrid Montepríncipe, ¿no? Que también colabora con nosotros en este tipo de investigaciones, y cuya unidad yo dirijo también, entonces hay la congruencia, y estamos estudiando este problema, ¿no? En el seno de esta investigación clínica se enmarca el estudio de este nuevo dispositivo, cuyos resultados serán analizados muy próximamente. Estamos ahora recogiendo los resultados a nivel europeo de los pacientes a los 6 meses de la intervención. Estamos analizando esos datos y espero que sean publicados pronto.
¿Y qué otras técnicas son las más utilizadas en la actualidad?
En la actualidad se utilizan tres tipos de técnicas fundamentalmente. Hay un tipo de técnicas que llamamos restrictivas, que son aquellas que lo que pretenden es que el paciente se sacie antes, no tome tanto como antes porque no tiene ganas, cuyo paradigma serían dos, ¿no? Sería la banda gástrica ajustable, que es como una corbata que se pone alrededor de la unión entre el esófago y el estómago, y con eso se evita que el enfermo, digamos, tenga mucha hambre. Y la otra paradigma de técnica restrictiva es la gastrectomía vertical, lo que se llama la manga gástrica vulgarmente, ¿no? Uh-huh. O gastroplastia tubular, tiene ese nombre, que consiste en dejar un estómago muy estrechito como continuación del esófago, que hace también que el paciente se sacie antes, ¿no? Después, el segundo tipo de técnicas que se emplea son las técnicas malabsorptivas, que se basan en el concepto de que el paciente no absorba todo lo que toma, ¿no? Y en este caso tendríamos como ejemplo la derivación bilopancreática o el cruce duodenal, ¿no? Uh-huh. Serían y sus modificaciones, como el SADIS, que nosotros también diseñamos hace unos años. Y en medio de las restrictivas y malabsorptivas están las mixtas, ¿no? Entre la cual la más empleada y el estándar de oro que llamamos nosotros es el bypass gástrico, ¿no? Que tiene una parte de restricción y una parte de malabsorción, ¿no? Pero lo importante que en ese tipo de cirugía de la obesidad es que sea técnica restrictiva, técnica malabsortiva o una técnica mixta. Todo esto se hace hoy en día con un abordaje mínimamente invasivo, es decir, por cirugía laparoscópica, ¿no? Uh-huh. Con lo cual el paciente tiene una recuperación muy, muy precoz y a los dos días está en casa, y una cirugía que se ha demostrado muy, muy, muy segura en la actualidad.
Y también me gustaría abordar un último tema, doctor Torres, y es el tema que el paciente tiene que ser intervenido o va a ser intervenido mínimamente, de forma mínimamente invasiva, como usted acaba de plantear, pero también es importante que saber que el paciente tiene que aprender de nuevo a comer y tiene que cambiar sus hábitos, ¿no?
Claro, ese es el secreto de la unidad que ha sido, digamos, engalardonada, entre comillas, con este premio europeo, ¿no? Que son unidades multidisciplinares donde la cirugía es de una grandísima ayuda, pero que indiscutiblemente la reanudación de nuevos hábitos alimenticios, la renovación de una nueva actividad física. Pero esto generalmente se consigue fácilmente. Cuando el paciente ve que pierde bastante peso pronto, es como la pescadilla que se muerde la cola en sentido positivo, ¿no? El paciente pierde peso, mejora su autoestima, come mejor, aprende a comer mejor, hace más actividad física, se puede comprar una ropa mejor, en fin, entonces más adecuada, y es todo con un apoyo psicológico de expertos que tenemos en las unidades, pues que el paciente, pues como solemos decir, le cambia su vida, tiene una vida con mucho estigma, porque usted sabe que los pacientes están terriblemente estigmatizados en la sociedad actual, independientemente de la enfermedad que tienen, pues les cambia la vida de forma muy importante.
Pues doctor Antonio Torres, jefe de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica y del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Clínico San Carlos, de nuevo, enhorabuena por este reconocimiento europeo que ha tenido su unidad por parte de organismos en Europa, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias, y buenas tardes.
Pues muchas gracias a ustedes, sobre todo por darnos la oportunidad de difundir estos aspectos que son tan importantes para la salud de los pacientes.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. En Onda Madrid.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Y ahora María nos va a endulzar la vida a todos. Esta noche es Halloween, la noche de Halloween, caramelos y chuches de Halloween.
Eso es, aunque bueno, nosotros somos un poquito más de celebrar los santos y aquí en nuestro país, pues dulces como buñuelos, huesos de santo o huesos de San Expedito es lo más típico, por lo menos para los que somos un poquito más mayores, porque a los niños ya parece que les va gustando más celebrar Halloween, una tradición que cada año se implanta más en nuestro país y que les permite jugar a eso de truco o trato y recibir a cambio unas golosinas o caramelos. Como muchos pequeños son intolerantes a algunos productos alimenticios, cada día el mercado del dulce se adapta más a esta situación. Cada vez las chucherías son más sanas. Domingo Camino es el director de calidad de Miguel Áñez.
Los típicos caramelos clásicos duros, hasta las calabazas que tenemos de chocolate, que sin determinados alérgenos, que ahora mismo todo el grupo de población que sufre una intolerancia alimenticia lo está sufriendo, pues estamos intentando crear y diseñar productos que para que la mayor parte de la población lo pueda tolerar y pueda tomar sin ningún tipo de problema.
Están pensados para los niños y también para los adultos que tienen intolerancia a la harina, la leche o el huevo.
Nosotros estamos tratando que esas alergias que son más extendidas en la población, como pueden ser el gluten, los celíacos, los que no pueden tomar ningún tipo de harina procedente del trigo, la cebada, como las leches, los derivados lácteos o las albúminas, lo que procede del huevo. Hay otras como son moluscos y pescados, pero eso no, de momento no tenemos nosotros ningún tipo de golosino caramelo, pues tenemos una serie de productos que no lo contienen. Hay otros que es inevitable, sobre todo en chocolates hay muchos de ellos, es inevitable muchas veces que no contengan o gluten o frutos de cáscara o la leche, que son casi imprescindibles para mezclar en lo que son las chocolatinas o las calabacitas de chocolate.
Aunque estos productos resuelven el problema de las alergias e intolerancias, tampoco podemos abusar de ellos, pues algunos son muy calóricos, como es el caso del chocolate. Podemos tomarlo, claro que sí, pero mejor si lo hacemos con moderación y dentro de una dieta sana.
Por supuesto, y con una alimentación equilibrada se le puede dar en determinadas partes del día o épocas del año productos que puedan tener más o menos calorías. Ahora vamos a unas épocas del año, pues eso, otoño, invierno, que hace falta tener más caloría. Entonces, a lo mejor nos apetece más chocolate, vamos a entrar en la campaña de chocolate. Pues ahora que viene Halloween, no está de más unas calabazas de chocolate de Miguel Áñez, que sí que contienen kilocalorías y proteínas y algo de grasas, pero nos hace falta en el organismo. Y luego también, como tenemos esos caramelos o tenemos esos dulces que contienen menos valores calóricos y que no contienen prácticamente nada de grasa, porque son al ser caramelos duros, no están hecho con ningún tipo de grasas, sí contiene azúcar, pero el nivel de azúcar es mucho menor que en otros tipos de productos.
Podemos hablar incluso de una cantidad diaria recomendada de golosinas al día. Será lógicamente diferente para niños y para adultos, y aunque puede haber discrepancias según qué profesionales, sería más o menos la siguiente.
Más o menos en lo que son chocolates, que es lo más extendido, aproximadamente está entre 20 y 50 gramos diarios como máximo se podía tolerar. Podemos pasar perfectamente ello porque hay mucha dependencia muchas veces de chocolate. Y en cuanto a los dulces, lo que son o caramelos o golosinas o cualquier tipo de eso, pues se puede tomar un poquito más porque no contiene tantos valores energéticos.
Y si esta noche estamos esperando a que los más jóvenes llamen a nuestra puerta para darles unas chucherías, si no tenemos ideas, todavía estamos a tiempo de salir a comprar. Domingo Camino nos hace algunas sugerencias.
tenemos desde una caja mágica que le completa con un antifaz y dentro lleva golosinas, hasta chocolatinas, hasta esa calabaza que digo que contiene varios figuritas de chocolate y chocolate con leche en bolitas o en figuritas de horror, hasta tenemos una bolsa de lo que son caramelos de goma, lo que son las gominolas pero con formas de ojos, de dedos, de bocas, hasta tenemos otro, un cucurucho que contiene golosinas, 5 o 6 golosinas, y tiene un muñequito que es pues un monstruo, un Frankenstein y otro tipo de muñeco, y un chupete que por ejemplo tiene bocas, un chupete de caramelo duro clásico que contiene bocas pues de Dráculas y bocas deformadas para que los chicos hagan las correspondientes bromas que suelen hacer en esta época.
Desde luego que con un amplio surtido como el que hemos visto nos dan ganas, yo creo, de disfrazarnos a todos y de irnos a esta celebración, a lo que es Halloween, que nos llega desde Estados Unidos, pero que realmente es originaria de Europa, que se la debemos a los celtas.
Sí, así es. Y vamos a endulzarnos la vida de una forma saludable en esta noche de Halloween.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Y ahora vamos a hablar de un tema, de esos temas que preocupan, de esos temas que muchas veces ni se hablan en pareja, porque la corte no gusta hablar del tema y el asunto. Y puedo decir que la halitosis, porque vamos a hablar de halitosis, es decir, del mal aliento, dicen que incluso puede llegar a producir separación de pareja, si no una separación en el juzgado, sí de separación física.
Y por contra de lo que muchas veces se suele pensar, no procede del estómago, sino de la boca hasta en un 90% de los casos. Viene originado por un grupo de bacterias que viven en la superficie y en la parte trasera de la lengua y por la descomposición de partículas de alimentos, células, sangre y algunos componentes de la saliva. También lo sufrimos si fumamos o consumimos alcohol. El problema de la halitosis preocupa y mucho, pues en el mercado podemos encontrar una amplia oferta de colutorios y otros productos contra el mal aliento, pero para hacer un correcto tratamiento de este trastorno, primero hemos de acudir al dentista para que nos realice un chequeo e identifique problemas como caries o enfermedades de las encías, que también pueden estar detrás del mal aliento. Si en nuestro caso la halitosis no tiene ninguno de estos orígenes, entonces podemos empezar a pensar que puede estar asociada a otras enfermedades, tales como la diabetes, el divertículo de Zenker, la insuficiencia renal aguda o el cáncer de esófago.
Vamos a hablar con la doctora Daniela Carranza, odontóloga especialista en cirugía, implantes y periodoncia del Instituto Profesor Sada. Muy buenas tardes, doctora Carranza. Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Aquí pues con nosotros? Bien. Bueno, vamos a hablar de la halitosis. ¿Hay mucha gente que padece halitosis?
Pues hay mucha gente, lo que pasa que es un problema que todavía es un tema bastante tabú, uh-huh. Porque es un tema que genera el rechazo social y es un tema que difícilmente el paciente reconoce que tiene ese problema, entre otras cosas porque no lo sabe, porque nadie es capaz o nadie se atreve a comentárselo a la persona que tiene al lado. Uh-huh. Así que fundamentalmente, generalmente el paciente o el individuo es el último que se entera.
Claro. Y hay que acudir, una vez que te has enterado, obviamente, alguien te lo ha dicho, ¿no? Hay que acudir al especialista, ¿no? Porque lo fundamental de todo esto es averiguar la causa, ¿no?, para buscarle solución.
Claro. Es fundamental acudir al dentista. Primero hay que determinar el origen de la causa, que como se ha dicho anteriormente, el 90% de los casos es de origen bucal, por un problema bucal. Generalmente la base de la halitosis es por descomposición bacteriana de alimentos que quedan entre los dientes y que posteriormente generan ácidos, productos sulfurados que dan origen a ese olor. Por ello hay que determinar cuál es la situación, hacer una exploración bucodental exhaustiva para valorar si existen caries, infecciones, problemas de encías como periodontitis o gingivitis. y fundamentalmente también déficit de higiene, de técnica de higiene, porque hay gente que piensa que se lava muy bien los dientes, pero igual la técnica no es lo suficientemente efectiva, porque hay que insistir en el lavado de las zonas interdentarias, es decir, entre diente y diente, utilizar seda dental, utilizar irrigadores bucales, no olvidarse de limpiar la lengua, sobre todo el dorso de la lengua, que suele acumular bastantes restos de comida. Y, aparte de esto, hacer una revisión bucodental cada 6 meses, sobre todo porque lo más importante para evitar estos problemas es la prevención.
Por lo tanto, podemos decir que la halitosis tiene solución, ¿no?
Por supuesto, tiene solución mediante tratamientos preventivos y una vez que está instaurada, pues además se pueden utilizar enjuagues específicos, también se puede, es básico tener una dieta saludable y equilibrada, eliminar factores como alimentos muy fuertes, tabaco y también un poco también tener conocimiento de que hay determinadas situaciones generales que pueden facilitar, aparte del problema bucal, pues pueden facilitar tener este problema, como los problemas respiratorios, tener rinitis, obstrucciones nasales, problemas digestivos tipo gastritis, hernias de hiato, determinadas medicaciones que generan una xerostomía, que es un déficit del flujo salival y que pueden favorecer también la aparición de este mal aliento.
Nos ha hablado de higiene bucal, doctora Carranza, y me gustaría también que hablara y dijera a todos los amigos de Salud al Día que también hay que limpiarse la lengua y sobre todo la parte posterior de la lengua, ¿no?
Efectivamente, es fundamental. Es más, existen unos limpiadores específicos de lengua y este procedimiento, que generalmente es lo último, nos olvidamos generalmente de limpiarnos la lengua porque no es nada agradable, pues hay que intentar realizarlo todos los días.
Y una de las recomendaciones yo creo que deberíamos dar en este programa que estamos dedicando al tema de la halitosis es si tienes a un amigo o si tu pareja tiene realmente este problema, que es mejor ponerte una vez colorado y decírselo que no 100 veces amarillo, ¿no?
Efectivamente, hay que hacer consciente a la persona que tiene este problema, porque luego si no lo decimos, al final la persona se da cuenta y esto al final también hay casos de personas que tienen problemas, incluso llegan a tener trastornos psicológicos porque pierden la confianza en sí mismos, tienen la tendencia de taparse la boca al hablar, alejarse mucho. Y esto, como se decía anteriormente, tiene una influencia en la disminución incluso de las relaciones sociales y de las relaciones personales de pareja.
Nos comentaba que el 90% de la problemática viene a nivel odontológico. Ya nos ha hablado usted de las revisiones. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que acudir al odontólogo?
Lo ideal es cada 6 meses para tener una atención y un control exhaustivo de la situación bucal. Evidentemente estas revisiones tienen que ser radiológicas, clínicas, y también quería comentar que existen, aparte de las revisiones bucodentales y las exploraciones rutinarias, existen algunas revisiones específicas para el tema de la halitosis, como por ejemplo un sistema de medición de gases sulfurados, que estos sulfuros son los que emiten las bacterias, o cromatografías gaseosas, que es un método bastante fiable y objetivo, e incluso pruebas de laboratorio que en casos de casos específicos podríamos utilizar para detectar el tipo de bacteria que tenemos en boca y cuál sería la mejor manera para erradicarla.
Por lo tanto, tenemos también aparataje para saber si tenemos bacterias causantes de ese mal olor, ¿no? Como
efectivamente.
Nos acaba de comentar, ¿no?
Sí.
Que es muy interesante. Pues doctora Daniela Carranza, odontóloga especialista en cirugía, implantes y periodoncia del Instituto Profesor Sada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias,
hasta luego.
Buenas tardes.
Adiós. Hasta luego. Bueno, hemos estado hablando aquí de la halitosis, que ha sido el ultimísimo tema que hemos tocado. Y ya solamente me queda decir buenas tardes de nuevo y que tengas buena tarde lo que te queda, María.
Igualmente, buenas tardes a todos los que estáis aquí, también a los que nos escuchan.
Claro que sí. ¿Y esta noche qué?
De 1 a 2 de la mañana ahí volvemos estamos. Los de Salud al Día.
Caterina, muy buenas tardes también.
Hasta mañana.
Caterina Crespo. Recibe los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Los de Salud al Día volvemos de 1 a 2 de la mañana y mañana de nuevo estaremos aquí con todos vosotros. Hasta luego, amigos.